Una entrevista nacional para hablar de esto que pasó este mes. Argentina sigue avanzando en la conquista de derechos, no solo para las mujeres, sino también para las personas de la comunidad LGBTIQ+, para las identidades no binarias en este caso. Estamos hablando de que este 21 de julio pasado, el presidente Alberto Fernández, junto con Eduardo Guado de Pedro, el ministro del Interior, también la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, y también autoridades del RENAPER presentaron el DNI no binario, que consigna en el lugar de sexo, además de las letras M y L por masculino y femenino, la letra X para designar a aquellas personas que se autoperciban con esta identidad no binaria. Y para hablar de esto tenemos ya en línea a la directora nacional de documentos de viaje y de programación y producción de DNI del Registro Nacional de las Personas, Maya Goldin. ¿Cómo estás, Maya? Bienvenida a la Radio Pública. Somos Bianca Piacentini y Melissa Trad.
Buenos días, Bianca, Melissa y a toda la audiencia. Muchas gracias por el contacto.
Bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo, por brindarnos este contacto. La verdad que, bueno, fue un notición, algo que celebramos en todo el país. De hecho, bueno, uno de los que recibió este documento, este nuevo documento, fue Matías Gael, un chique no binario de la provincia de San Juan, estuvo allí. Y bueno, él nos contaba de la gran emoción que le dio poder alcanzar, lograr este derecho, hacer uso de él y por fin poder ver reflejado en su documento nacional de identidad su verdadera identidad. Maya, contanos un poco, bueno, qué implica este documento no binario y cómo fue que se llegó hasta acá, ¿no? Desde la generación de estas políticas públicas.
Totalmente. A ver, voy por partes. En primer lugar y antes que nada, resaltar, como vos decías al principio de la nota, que Argentina se encuentra una vez más a la vanguardia en materia de reconocimiento de derechos, en este caso en términos de identidad. Somos el primer país de América Latina en reconocer las identidades fuera del binomio tradicional masculino-femenino en las documentaciones de identidad, tanto DNI como pasaporte, y el 12º país en reconocerlo formalmente a nivel internacional. Es decir que, sin lugar a dudas, estamos a la vanguardia. Este proyecto que terminó culminando en un decreto que dictaminó nuestro presidente el miércoles pasado, inició al principio de nuestra gestión, junto con Santiago Rodríguez, nuestro director nacional del RENAPER. Le acercamos esta idea, esta propuesta a Guado de Pedro, nuestro ministro del Interior, quien nos apoyó desde el primer momento para seguir conquistando este tipo de derechos. Se trató de un trabajo conjunto que llevamos adelante, como vos mencionabas recién también, con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con el apoyo de la Secretaría Legal y Técnica, por supuesto también con otras áreas del Ministerio del Interior, previa consulta y múltiples reuniones con diversos organismos y colectivos LGBTIQ+, e incluso también manteniendo una serie de entrevistas y de reuniones con algunas personas, como el caso de Matías Gael que vos mencionabas, que tenían su partida ya rectificada fuera del binarismo, pero que tenían parcialmente vulnerado su derecho a la libre autopercepción en términos de identidad de género porque estaban virtualmente indocumentadas. Claro. Entonces, fue un trabajo, la verdad, bastante arduo, que nos llevó un poco más de un año y medio de mucho estudio, de mucho análisis, entendiendo también que la elección de la X, que quiero resaltar esto, es una nomenclatura en un campo que se rige por estándares internacionales.
Ajá,
los documentos de viaje se rigen hoy por hoy por las recomendaciones y normativas que puntualmente emite la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. De esta organización forma parte Argentina, junto con otros 192 países a nivel mundial. Y la OASI en sus recomendaciones indica que el campo sexo es obligatorio en todos los documentos de viaje. Y no solo que es obligatorio, sino que además únicamente admite las opciones tradicionales, masculino y femenino, o una tercera opción que caratula y nomencla como X, digamos, la elección de ese carácter no fue libre por nuestro país, sino que estuvo regido por estos estándares internacionales, y que en esa X lo que nosotros buscamos intencionalmente en el articulado del decreto, en particular en el artículo 4, puede dejar expresado que, si bien es un carácter, digamos, impuesto por los estándares internacionales, es lo que hoy podemos, digamos, y claro. Uno si lo mira desde afuera, la X a veces se asocia con la cancelación, la anulación, la eliminación, y digamos, estamos muy lejos de eso, de hecho, sí. Todo lo contrario, sí, la idea sí. De la medida es ampliar derechos, entonces buscamos estar explicitado en este artículo del decreto qué es lo que se entiende por esa letra que figura en ese campo obligatorio del documento. Y dentro de esa X se abarcan todas las identidades de género que puedan estar autopercibidas por fuera del binomio tradicional masculino-femenino. Bien. Autopercibida, no binaria, no especificada, no identificada, no determinada, e incluso dejamos explícito que puede ser cualquier otra identidad de género con la cual la persona se autoperciba. La libertad en la expresión de esa identidad es una autopercibida, en términos de todos los caracteres y de la descripción que se quiera hacer, puede quedar explícita en la partida de nacimiento.
Bien.
Por
bien.
Una cuestión de estándares internacionales, se replica como una X en el campo sexo. Y una aclaración sí, más. Sí. Porque uno de los temas que nos planteaban los colectivos tenía que ver con la posibilidad de utilizar solo el pasaporte como documento de viaje uh-huh. y con el DNI, por ejemplo, eliminar el campo sexo. Respecto de eso, nosotros estuvimos evaluando información que nos pasó la Dirección Nacional de Migraciones correspondiente al año 2019, que es el último fuera de pandemia, digamos, completo, que podemos tomar como referencia, y de esos datos se desprende que más del 76% de la población egresó del país utilizando como documento de viaje su DNI.
Uh-huh.
Y menos del 24% de la población lo hizo utilizando su pasaporte, que además es un documento de viaje más oneroso. Entonces, con el afán de no vulnerar derechos al otorgar otros, decidimos mantener los dos documentos de viaje, en tanto y en cuanto el DNI nos permite circular libremente por los países miembros y asociados del Mercosur, dentro de estos estándares de la OASI.
Bien, es importante esta aclaración que haces, Maya, respecto sobre todo a la X como convención internacional, un poco también para aclarar, digo, fue también muy viral este reclamo que hicieron algunas personas allí justo el día del lanzamiento de este DNI no binario, pero me parece, digo, respecto a que estas chicas que tenían una remera que decía somos más que una X, qué sé yo, es realmente, yo me imagino que es muy complejo, digo, sobre todo cuando te toca estar enfrente de una gestión que tiene que institucionalizar algo que es tan complejo como es la sexualidad o el género de una persona, ¿no? Que hoy sabemos que es un amplio espectro que sale del binarismo varón-mujer, ¿no? Entonces me parece que ahí viene muy importante esta aclaración para entender que en realidad el uso de la X tiene que ver más con una convención internacional y con ampliar el espectro y no definirlo solamente de una manera, porque la identidad de género puede ser realmente muy diversa. En ese sentido, Maya, bueno, también preguntarte respecto a números. ¿Tienen ya algún registro de cuántas personas han accedido a este DNI no binario en el país?
Mira, hoy por hoy, voy por partes.
Dale.
Tengo que hacer primero lo de los números y después quiero hacer un comentario respecto de lo otro que mencionabas. Respecto a los números, hoy por hoy lo que nosotros hicimos fue destrabar los casos que estaban, como te decía, en algunas situaciones, digamos, con expedientes generados internamente dentro de RENAPER y que habían avanzado porque eran personas, como el caso de Matías y también el de Caro Jero y algunas de las personas a las que le entregamos el DNI ya el miércoles pasado, que ya habían rectificado su partida fuera del binarismo, pero no tenían documentos. Esos Bien. Casos están destrabados y son unos 15 aproximadamente. Luego, en lo que va de la semana, han ingresado pocos casos, entraron unos 5 por ahora, pero tengamos en cuenta que el trámite no se inicia con la toma del DNI, sino que para rectificar este decreto viene a reglamentar la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, uh-huh. que como sabemos está vigente desde mayo del 2012, con lo cual el trámite de rectificación registral puede hacerse desde en mayo del 2012, digamos, uh-huh. y la persona puede acercarse al registro civil y elegir rectificar esa partida. La salvedad es que a partir del miércoles pasado, si esa partida indica en el campo sexo un término distinto de masculino o femenino, se puede emitir el documento, tanto DNI como pasaporte. Antes no se podía, entonces sabemos que hay muchas personas que querían rectificar su partida fuera del binarismo y no lo hacían, porque tenían miedo de quedarse indocumentadas.
Exacto.
Lo que está sucediendo durante esta semana es que muchas de esas personas, pero no tenemos el número todavía, porque los trámites registrales saben que son federales, entran dentro de la potestad, digamos, el territorio de los registros civiles, y una vez que esa partida ya está rectificada y que se toma el trámite de DNI, entra en nuestro sistema. Lo que sabemos es que esta semana se están avanzando en algunas rectificaciones en ese sentido a nivel federal, y que eso luego de unos, en promedio, depende de cada provincia, pero en promedio entre 20 y 30 días demora la rectificación registral. Una vez que la persona tiene su partida rectificada en el marco de la Ley de Identidad de Género y su DNI, se puede acercar a cualquier centro propio de RENAPER a nivel federal, a cualquier delegación de registro civil, provincial o municipal, o a cualquier consulado de Argentina en el exterior, uh-huh, y pedir que se le tome un trámite de rectificación en el marco de la Ley de Identidad de Género.
Perfecto.
Eso respecto a lo que son los números. Respecto del episodio que mencionabas, un par de cosas breves. Por un lado, yo celebro que haya sucedido, porque me parece que es, digamos, abre a la sociedad un debate que es mucho más profundo que lo que quizás nos hubiera podido, nos hubiera resultado sencillo comunicar si ese evento no hubiera sucedido, porque no hubiera quedado quizás tan explícito que hay múltiples opiniones y que esta solución, que para muchas personas puede ser incomprensible, para gran parte de para gran parte de los colectivos y de otra parte de la sociedad, no alcanza.
Sí.
Y en ese sentido, me parece súper importante reflotar las palabras del presidente del miércoles pasado, cuando mencionaba explícitamente que lo que por ahí hace 10 años nos parecía imposible o utópico, hoy es lo posible. Quizás no es el escenario de máxima. En la práctica, y como decía nuestro presidente, ¿qué le importa al Estado conocer el sexo, el género o la orientación sexual de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas?
Sí, sí.
Pero lo cierto es que nos regimos por estándares internacionales y eso todavía es obligatorio. Ojalá el día de mañana eso no sea obligatorio y podamos salir de esa situación en la que nos encontramos hoy. Pero por hoy, esta situación viene a resolver ese bache o ese vacío legal que quedaba de la implementación de la Ley de Identidad de Género, y que nos permite que muchísimas personas que se perciben por fuera del binarismo puedan efectivamente hacer uso del derecho que les brinda la Ley de Identidad de Género en términos de su autopercepción.
Claro, bueno, y en ese sentido aprovechamos para contarle a la gente que se está sumando, estamos en entrevista con Maya Golding, directora nacional de RENAPER. Preguntarte, Maya, en el marco de este reconocimiento de derechos, por ahí con las cuestiones logísticas, ¿viste qué sé yo? La persona que está ahí en duda de si iniciar este trámite, ¿no? De si finalmente, hacer uso de este derecho que le da la Argentina. Vos mencionabas más temprano que, en términos de viajes, digamos, no hay problema, porque de hecho esto sigue estándares internacionales. ¿Hay alguna otra cuestión logística a tener en cuenta en términos de, no sé, las jubilaciones, etcétera, para las personas que justamente están ahí, viste, decidiendo como si lo hacen o no lo hacen? Saber si esto les va a traer algún impedimento, por ejemplo, de algún tipo.
Seguro. Dos cosas. Por un lado, con lo que tiene que ver con todo lo que son normativas locales,
sí.
El decreto prevé en el artículo 12 que uh-huh. todos los organismos de la Administración Pública Nacional cuentan con un plazo de 120 días
Bien.
Para efectuar todas las modificaciones que sean y adecuaciones que sean necesarias, tanto en términos normativos uh-huh. como sistémicos y tecnológicos,
claro.
de modo tal que el decreto se implemente de forma completa y correcta. Por
Perfecto.
Ponerte un ejemplo, nosotros en RENAPER tenemos la base de datos del 100% de la ciudadanía que está documentada,
claro.
y con la pandemia se hizo mucho más popular nuestro sistema digital de validación de datos,
uh-huh.
ya sea con biometría facial, con cargando los datos y el ID del trámite del DNI, y todo eso, todos esos campos en sector público, privado, entidades bancarias, financieras, todo eso choca contra nuestra base de datos. Y nosotros devolvemos el OK o no OK de la información que está cargada. Bueno, nuestra base de datos es 100% binaria.
Claro.
El sistema nacional de datos argentinos es binario.
Claro.
Entonces nosotros también estamos llevando adelante toda una serie de adecuaciones tecnológicas para poder adaptar las bases de datos de los ciudadanos de todo el país a un sistema que sale del binarismo.
Claro.
Va a haber, digamos, yo creo que en los próximos 120 días necesariamente se van a plantear una serie de debates más que interesantes en términos culturales, porque esto es un cambio de paradigma.
Totalmente.
Y nos ponemos a pensar, todo lo que nos rodea está armado, gestionado en clave binaria. Entonces es salir de ese paradigma del binarismo y plantearnos cómo va a ser la sociedad fuera de ese binomio. Pero tanto en términos de sistemas previsionales, cárceles, ley de cupo, digamos, hay múltiples y muchas más que podríamos pensar. Casi que cualquier formulario que llenamos nos pide el sexo y tenemos que tildar masculino o femenino. Entonces hay mucho trabajo por hacer y para adaptar de forma tal que el decreto pueda, digamos, implementarse de forma completa. Bien. Y con respecto a lo que me preguntabas de los viajes al exterior, en el artículo noveno, el decreto expresamente le pone en cabeza del RENAPER la obligatoriedad de informarle a las personas formalmente que pueden llegar a haber vulnerado su derecho de ingresar, transitar o permanecer en algún país, con lo cual la persona, al optar por hacer su rectificación registral fuera del binomio masculino-femenino, debe firmar un documento en el cual formalmente se informa de esta situación. Bien. Eso no quiere decir que no vaya a poder viajar. Claro. El Estado tiene el deber de informarle a los ciudadanos que
puede pasar,
por otorgarle un derecho, claro, digamos, que en el afán de otorgarle un derecho no se le vulnere otro, como Bien. El de la libre circulación a nivel internacional. En la práctica, lo que además recomienda RENAPER es que, más allá de informarse, se haga una consulta tanto con la Cancillería Argentina como, y en particular, con el consulado del país al que se desea viajar en nuestro país.
Claro.
Esa es la forma más sencilla, digamos, y más atinada de sacarse la duda de si va a poder ingresar o no al país, si va a tener algún problema o no. No obstante ello, y como decíamos antes, Argentina forma parte de la OASI, los otros 192 países que forman parte de la OASI junto con Argentina deberían aceptar el documento en tanto en cuanto está emitido siguiendo esos estándares internacionales.
Perfecto. Maya, muchísimas gracias por este tiempo que te tomaste para hablar con nosotras. La verdad que es información importantísima la que nos has brindado y, sobre todo, bueno, celebrar desde aquí esta iniciativa del Gobierno Nacional que se esté poniendo en práctica y ojalá este cambio cultural que estamos tratando, ¿no?, de hacer desde todos estos lugares y desde el Estado también, bueno, sea motorizado por la sociedad también, porque es muy necesario. Gracias, Maya.
Totalmente. Gracias a ustedes, Bianca, Melissa y a toda la audiencia. Y les agradezco de verdad por ayudarnos a visibilizar una medida como esta, que, como decíamos, Argentina una vez más a la vanguardia, reconociendo derechos en algo que, sin lugar a dudas, no era un tema que estuviera en agenda, sino que es algo que nosotros como gestión elegimos ponerlo sobre la mesa, elegimos visibilizar a estas minorías y elegimos seguir ampliando derechos. Así que muchísimas gracias por ayudarnos a hacer que esto se visibilice.
Bueno, gracias a vos, Maya.
Hasta luego.
Ahí pasaba Maya Golding.